buenas amigos todos. Estamos de nuevo en estas reflexiones bíblicas, pidiendo al Señor que su palabra penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra inteligencia y sobre todo saquemos las conclusiones importantes de alabanza, de glorificación a Dios por tantas maravillas que ha hecho en la historia y que podemos ver a través de muchos hechos que suceden alrededor nuestro. Y esto es lo que parece ser principalmente que debemos sacar nosotros, seres racionales de este siglo, sobre estas plagas de que nos habla el libro del Éxodo. Estamos ya en el capítulo octavo, en el versículo 16 vamos a comenzar la cuarta plaga de estas plagas que nos hablan de cómo los israelitas vieron la mano de Dios a través de estos hechos que sucedían, maravillosos, grandiosos y terribles, también acogedores, que acogían el ánimo porque veían la catástrofe, especialmente los egipcios y los israelitas. Y de tal manera que ya el faraón en esta tercera plaga, pues ya pide, ya en la segunda había pedido un poquito, ya dice a Moisés y a Aarón que recen por ellos porque ya va viendo, y hasta los que están con el faraón, los encantadores, los magos, ya le dicen que es el dedo de Dios. Pero termina, como todas las plagas, es como una frase que se va repitiendo para una celebración quizás hasta litúrgica, pero el faraón se empeñó en no hacerles caso como lo había anunciado el Señor. Y viene la cuarta plaga de las moscas. Y dice el Señor a Moisés: madruga mañana, preséntate al faraón cuando sale hacia el río y dile: así dice el Señor, deja marchar a mi pueblo para que me rinda culto. Si tú no sueltas a mi pueblo, yo soltaré moscas contra ti, contra tu corte, tu pueblo y tu familia. Se llenarán de moscas las casas de los egipcios y también los terrenos donde viven. Ese día daré trato diverso al territorio de Gosén, donde reside mi pueblo, de modo que allí no habrá moscas, para que sepas que yo, el Señor, estoy en el país. Haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana sucederá este signo. Aquí, pues, se ve claro como el proceso de las epidemias, pues es un proceso que está lógico aquí. Primero viene la gran inundación del Nilo, viene luego pues todas las ranas que tienen que salir y que se mueren, y vienen los mosquitos y vienen unas moscas. No dice qué clase de moscas, dicen los entendidos que sobre todo en la traducción de los 70 se da la impresión de que serían los tábanos, lo que nosotros llamamos los tábanos, algo así parecido, moscas dañinas para los animales y para las personas. Aquí aparece lo que antes no había aparecido, una distinción entre los israelitas y los egipcios. Hasta aquí parece ser que, claro, las plagas, que son daños naturales grandiosos, de inundaciones, etcétera, pues son males para todos, para los egipcios y para los israelitas. Pero lo propio de los israelitas es que vieron la mano poderosa de Dios aquí, castigando a los egipcios, aunque para ellos también era un mal, pero era un signo y de que algo ya se iba cambiando en la mente y en el corazón del faraón para poderlos dejar salir de aquel pueblo y poder ir a honrar a Dios libremente, por lo menos a sentirse libres por el desierto y hacia la tierra prometida. Y aquí se da esta distinción. Es posible que cuando se habla de causas naturales, pues en un sitio ataquen más que en otro estas moscas. En el sitio de Gosén quizá pues era más de un sitio natural más que había más florecimiento, diríamos, más fauna y fin de todo. Y a lo mejor pues aquí no influyeron tanto como en otras regiones un poco más secas. Pero el hecho es que aquí se vio como una mano de Dios, aquí se vio como la protección de Dios para el pueblo. Y hay algo que hasta el autor, dicen algunos, que como que es un poco valiente en decir que el Señor estaba en aquel país, en Gosén, porque para muchos israelitas Dios solamente estaba en el templo, no podía estar en ningún otro sitio, y aquí se afirma que Dios estaba allí. Bueno, pues el Señor cumplió, dice en el versículo 20, lo que había dicho: nubes de moscas invadieron el palacio del faraón y de su corte, etcétera. Y el faraón ya aquí sí que dice, hace un cambio, y dice que vayan a ofrecer sacrificios, pero que los sacrificios, aquí el pero, todavía no está convertido del todo. Los sacrificios los tienen que hacer en su territorio, nada de irse fuera. Y entonces Moisés les dice que aquí, allí no, porque lo que van a ofrecer pues les va, no sé, a asustar a los egipcios, van a hacer algo raro. Bien, el hecho es que ellos dicen que tienen que hacer un viaje de 3 días por el desierto para ofrecer esos sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos lo tiene mandado. Y bueno, faraón está como dudoso y dice: bien, yo les voy a dejar marchar, pero con tal de que no se alejen mucho. Aquí está: sí, les voy a dejar salir de mi territorio, pero no se alejen mucho, porque tienen que volver. Es decir, la razón es que luego tienen que volver porque tienen que seguir construyendo todos los edificios que yo estoy realizando. Y bueno, y les dice que recen por él. Y entonces Moisés pues realiza, de parte de Dios, el que las moscas se alejen, y salió de la presencia del Señor, del faraón, y rezó al Señor. Y el Señor hizo lo que Moisés pedía, alejó las moscas del faraón, de su corte y de su pueblo, hasta no quedar ni una. Pero termina esta plaga como terminan todas. Pero el faraón se puso terco también esta vez, y no dejó salir al pueblo. Esta obcecación del faraón puede hacernos meditar, pensar cómo Dios va llamando en este mundo a todas las personas hacia el bien, hacia el amor, que es lo suyo. Y hay personas que ven en los acontecimientos de la vida pues esa mano de Dios y responden, y hay otros que se empeñan, se encierran en la maldad y no ven la mano de Dios, no ven ese dedo de Dios en las cosas que van sucediendo continuamente. Responderemos a nosotros, porque esta es la llamada de Dios que nos va dando al corazón continuamente en los caminos de nuestra vida.
Fue tu llamada, Señor, al corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy tu voz. Para mí, un gesto claro de amor, y tu mirada me llenó de paz, y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, es cada día la puerta para andar. Fijo, Señor, de mar en mar, de puerto en puerto, no he encontrado lugar. Invoqué el mejor viento a mi favor y encontré tu mano firme al timón, y tu mirada me llenó de paz, y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar.
Ojalá nosotros encontremos esta voz de Dios en todos estos acontecimientos de cada día que están a nuestro alrededor, en los buenos y en los que nos parecen no tan buenos. Bueno, pues ya en el capítulo 9 del libro del Éxodo, pues viene la quinta plaga, que es la peste. Y dice cómo el Señor le dice a Moisés: preséntate al faraón y háblale. Así dice el Señor, Dios de los hebreos: deja salir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos salir y sigues reteniéndolos a la fuerza, la mano del Señor se hará sentir en el ganado del campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con una peste maligna. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el egipcio, de modo que no muera ni una res de los israelitas. El Señor ha establecido un plazo, mañana cumplirá el Señor su palabra contra el país. Bien, pues esta es la quinta plaga, que es la peste. Parece una explicación lógica, si después de las moscas, los mosquitos, pues suelen venir las infecciones. Y es posible que aquí, en el ganado de los israelitas, haya una variación, porque al estar aislados en la región de Gosén, donde se dice que había habido menos moscas o no había habido moscas, pues no hay tampoco la peste, se ven como libres de esa peste. Pero claramente hay una exageración. En primer lugar, bueno, ya se va viendo esta división que ya se ha comenzado en la plaga anterior, de lo que es la plaga contra los egipcios, la diferencia con los israelitas. Entonces se va exponiendo cada vez más, para exponer pues esta grandeza del poder de Dios. Pero esta es una exageración cuando dice que murieron todos los animales, incluso los camellos, que según dicen los entendidos no estaban por aquel tiempo domesticados. Pero eso de todos los animales no podía ser, porque bueno, vienen luego otras plagas también contra animales. Y luego, cuando persiguieron los egipcios a los israelitas, pues iban sobre caballos y los carros, etcétera. Bien, ya sabemos que todas estas son cosas para que comprendamos que no es que hay que verlo al pie de la letra, sino la idea principal y el mensaje que Dios quiere darnos. Y lo importante aquí es que Dios va haciendo signos para que se vea su obra, y sin embargo termina esta plaga también diciendo que el faraón se puso terco y no dejó salir al pueblo. Y viene la sexta plaga en el versículo octavo. Y la sexta plaga, pues, es sobre las úlceras, o sobre, que es algo un poco parecido, diríamos. Esta plaga que no está en las narraciones primitivas, sino en la sacerdotal, quizá porque es un poquito más de estas cosas legalistas que tenían los israelitas, pero es posible que fuese prácticamente como la anterior. El hecho es que aquí aparece también y dice que el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen un puñado de hollín del horno y que Moisés lo avente hacia el cielo a la vista del faraón. Se convertirá por todo el territorio egipcio en polvo que caerá sobre hombres y animales, produciendo úlceras y llagas en todo el territorio egipcio. Bueno, y así lo hicieron. El hecho es que aquí se ve esta incongruencia, cómo cae sobre hombres y animales. Si en la plaga anterior habían muerto todos los animales, aquí ahora los animales se ven infectados por las úlceras, etcétera. Así, por lo tanto, pues queda patente que siempre es una repetición de esa potencia de Dios, de ese poder de Dios, y de cómo siempre hay que estar atento a la voz de Dios, que nos habla en las cosas normales que suelen pasar delante de nosotros. Esta enfermedad de estas úlceras, pues es posible que fuese como una especie de sarna, una enfermedad de la piel, que solía darse en aquellos lugares en tiempos de inundaciones, y que era muy peligrosa por la falta de higiene que había entonces. Aquí lo nuevo, aquí viene en el versículo 11, en el sentido de que los magos no pudieron resistir delante de Moisés a causa de las úlceras que les habían salido, como a todos los demás egipcios. Es decir, aquí se resalta, diríamos, el castigo no solamente de los egipcios, sino de estos magos. Es decir, aquí es como que les ponen en ridículo, porque ellos mismos pues quedan bajo este castigo, esta epidemia, como un castigo común. Pero lo que se quiere resaltar siempre es la acción salvadora de Dios y la obcecación del faraón en no ver esta acción como de Dios. Por eso termina de nuevo en el versículo 12 cómo el faraón se empeña en no hacerles caso como lo había anunciado el Señor. La séptima plaga, que comienza en el versículo 13, tiene como una dimensión más grande, tiene como una importancia mayor, quizá el hecho de ser la séptima, pero por su carácter, pues la da una importancia el autor más grande. Y no solo el autor que recopila todo, porque aquí sí que hay partes que son de la narración ya vista, parte de la narración eloísta y de la sacerdotal, y se van como repitiendo algunas cosas, se van complementando unas con otras, unas cosas con otras. El hecho es que el Señor dice a Moisés: madruga mañana, preséntate al faraón y dile: esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto, pues esta vez voy a soltar todas mis plagas contra ti mismo, tu corte y tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Podía haber soltado ya mi mano para heriros hasta que desaparecierais, pero con este fin te he mantenido en tu puesto, para mostrarte mi fuerza y para que se difunda mi fama en toda la tierra. Bueno, comienza, antes de decir lo que va a ser la plaga, que es de la tormenta, pues empieza a decir que por qué, como si se preguntase el autor, pues ¿por qué el Señor no ha resuelto todo esto ya en la primera o en la segunda o en la tercera plaga? Y en el narrador pues se responde: pues sí, podía. Pero la respuesta viene a ser una interpretación teológica condensada, es decir, que hablando de Dios, Dios es el soberano que nombra reyes y los mantiene en sus puestos para sus designios. Entonces el faraón ha de experimentar el poder controlado de Dios, y por su experiencia pública, pues se difundirá universalmente la fama de Dios, como se dice, se habla en el Salmo. Entonces esta fama de Dios se va extendiendo precisamente porque se va manteniendo esta terquedad del faraón y lo va exponiendo así grandemente, y Dios va haciendo las cosas poco a poco para que la fama de Dios, la grandeza de Dios, se difunda de una manera más grandiosa, de una manera majestuosa. Y viene ahora el hecho de lo que va a ser la plaga, y continúa en el versículo 17: todavía alzas tu barrera frente a mi pueblo para no dejarlo marchar, hablando lo que tiene que decir Moisés al faraón. Pues mira, mañana a estas horas haré caer un terrible pedrisco como no lo ha habido en Egipto desde su fundación hasta hoy. Es la tormenta de pedrisco, de una tormenta, de una plaga grandiosa de granizo, de lluvia y granizo con rayos y truenos, dice, como no lo ha habido en Egipto desde su fundación hasta hoy. Claro, son frases que se dicen así, grandiosas para decir algo muy grande, pero ya sabemos que no se puede decir exactamente cuál es más o cuál es menos. El hecho es que le sigue diciendo: ahora pues manda poner en seguro tu ganado y lo que tienes en el campo, a los hombres y a los animales que se encuentren en el campo y no se refugien en los establos, les caerá encima un granizo que los matará. Bueno, si ven aquí, ahí está la contradicción: si habían muerto ya todos los animales antes y había habido ya las úlceras y las plagas, ahora les va a caer el granizo encima. Bien, son maneras de hablar. Recordemos otra vez, porque lo sigo diciendo siempre, en contra de aquellos fundamentalistas que tienen la Biblia, sostienen que hay que leer todo al pie de la letra. Pues no, son los mensajes de Dios lo importante, los grandes mensajes de Dios. Y vino la plaga. Pero sigue diciendo aquí algo interesante, cómo los ministros del faraón, que respetaron la palabra del Señor, hicieron refugiarse a sus esclavos y metieron corriendo al ganado en los establos. Los que no atendieron a la palabra del Señor dejaron a sus esclavos y ganado en el campo. ¿Ven? Hubo gente y ministros del faraón que sí temían a Dios, tenían muy en cuenta esa palabra que les iba diciendo pues Moisés y Aarón, esa palabra de Dios, esa palabra de Dios que tenemos que tener siempre en cuenta y apreciarla constantemente. Por eso, para apreciarla, la estamos estudiando, para no quedarnos en cosas externas, circunstanciales, sino sobre todo en los mensajes de Dios. Esta es su palabra, de tal manera que adorar la palabra de Dios es como adorarle a Él. Por eso podemos decir: adoro tu palabra, Señor.
Adoro tu palabra, Señor. Adoro tu palabra, Señor.
Tu palabra que es la vida, tu palabra que es la luz, tu palabra que es la luz.
En el versículo 22 comienza como otra narración nueva, pero de lo mismo, es decir, de otra época, en que lo mismo dice: el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y caerá granizo en todo el territorio egipcio, sobre hombres y animales y sobre la hierba del campo. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y vino, etc. Y la palabra granizo, granizar, lo repite muchas veces, unas 15 o 16 veces por lo menos. Y el granizo hizo destrozos en todo el territorio egipcio, hirió a todo lo que se encontraba en el campo, hombres y animales, destrozó la hierba del campo y tronchó los árboles silvestres, etc. Pero en el territorio de Gosén, dice el versículo 26, donde vivían los israelitas, no cayó granizo. Bien, aquí se ve, está la diferencia tan grande que siempre se quiere exponer para que se vea esta realidad de Dios, que ciertamente en la historia o la leyenda, lo que quedaba de padres a hijos, pues alguna diferencia quizá tuvo que haber, aún en el sentido natural, podríamos decir, del granizo, pues cae en unas partes mucho, en otras no tanto, etcétera. Que fue una providencia de Dios como para que fuese muy extenso en todo el territorio egipcio. Bien, pues pudo ser. El hecho es que aquí en el versículo 27 el faraón parece que se convierte, y entonces le se dice: esta vez sí he actuado mal, el Señor tiene razón y yo y mi pueblo somos culpables. Y les dice a Moisés y a Aarón: recen al Señor que ya basta de truenos y granizo y les dejaré marchar sin retenerles más. Es decir, ven, aquí ahora promete no solamente que les va a dejar ir a rezar, hacer sus sacrificios en este territorio y en el desierto, pero cerquita, sino les va a dejar que se vayan todo lo que quieran, ya les promete no retenerles más. Y Moisés pues entonces le dice: es verdad, pues tenderé las manos hacia el Señor, rezaré y cesarán los truenos y granizos. Y se hizo como Moisés había dicho. Y Moisés salió del palacio de la ciudad, dice el versículo 33, y extendió las manos al Señor, cesaron truenos y granizo, y la lluvia no azotó la tierra. Y claro, el faraón que ve que cesa la lluvia, que se termina el granizo, y nada, la penitencia que había hecho o la conversión había sido por de fuera nada más, no de corazón. Y entonces dice que volvió a pecar y se puso terco él con su corte y se empeñó en no dejar salir a los israelitas como lo había anunciado el Señor por medio de Moisés. Así, igual que las demás plagas, termina esta todavía de una manera más potente. Y además diciendo no solamente que se puso terco, sino volviendo a pecar. Es decir, faltando a la promesa que había hecho a ese Dios todopoderoso que lo puede todo. Y esto es lo que diríamos aparece grandemente al final de esta plaga y la consecuencia grande que tenemos que tener para nosotros, que muchas veces cuando estamos apurados, a veces cuando estamos apurados hacemos promesas a Dios, y lo importante es la perseverancia y la conversión total, la conversión verdadera, definitiva. Por eso, ya terminando este programa, debemos pedirle al Señor que nos cambie y nos transforme no solamente el corazón, sino la mente y todo nuestro ser, según la voluntad del Señor. Digámosle de verdad, transforma mi mente, Señor, según tú quieres. Muchos de los problemas materiales, o que se relacionan, o que sea con el espíritu, pero quedan dentro de la materialidad, lo queremos resolver pues con la mente materialista, y cuando hay sobre todo problemas entre varios, choque entre varios, como aquí estaba, entre el faraón y el pueblo israelita, si no se transforma la mente, si no se cambia en Dios, es muy difícil solucionar las cosas. Por eso tenemos que poner nuestra mente en Dios, cambiarla. Y el faraón no había cambiado la mente. Su mentalidad estaba en lo posesivo, en el egoísmo. Y mientras uno busca lo egoísmo, el egoísmo, pues no cambia. Y aunque prometa y prometa, pero hay que cambiar la mente y el corazón en Dios para que luego sea en realidad, no solamente se vea, sino que ante Dios sea un cambio profundo y entonces venga la verdadera glorificación de Dios. Este es el deseo que deseo de todos, que al contemplar estas escenas saquemos provecho y que nosotros sí cambiemos la mente, se lo pidamos al Señor, para que lo que prometamos lo cumplamos, como esa es la voluntad de Dios. Pues amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.